¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
¿Te has hecho hoy más de una pregunta? No sé, ¿buscas continuamente respuestas? Bueno, si es el caso, este es tu momento porque entramos en la hora más curiosa del programa. Arranca una hora que va a estar llena de preguntas.
Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change has gotta come. Oh yes it will. It's been too hard living. Oh, but I'm afraid to die.
Sitúate en enero del año 2006. Un atentado sacude la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas.
En el parking nos dejaban y a los 5 minutos de salir de lo que es el parking hemos sentido la onda expansiva.
Estábamos justo aquí en la puerta de llegadas, enfrente a la salida número 11. De primer impacto, las primeras personas de al lado de la puerta éramos nosotros dos. Suerte a una barra que nos cogimos. Y no volamos hacia atrás, porque las personas que habían detrás, que eran unos pilotos, salieron volando hacia atrás.
Pedro J. Ramírez, que tiene un vuelo a Suiza, puede observar en primera persona los destrozos de la explosión. Cuando aterriza en su destino, el presidente Zapatero le llama para comentar lo sucedido. Bueno, este es el punto de partida de Por decir la verdad, las memorias que acaba de publicar el periodista Pedro J. Ramírez, en la que repasa su trayectoria profesional y personal. Querido Pedro J., muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un placer mantener esta conversación.
Muchísimas gracias. La redacción de este programa está compuesta por jóvenes y veteranos periodistas. Aquí me han pasado un montón de preguntas, de ti depende que seamos capaces de dejar satisfechos al pueblo romano. De manera que, si te parece, voy a arrancar con la... ¿Es un libro de memorias escrito de memoria? ¿O llevabas un diario o no sé, o una grabadora?
Bueno, hay distintas fuentes. Las conversaciones con Zapatero, como yo explico, la mayoría de ellas proceden de las notas que tomó una tercera persona, Óscar Campillo, cada vez que nos reuníamos en Moncloa. En el caso de la llamada a Suiza, cuando yo iba en taxi aquel día, aquel 31 de diciembre, pues yo mismo tomé las notas. Y otras veces, pues lo que sirve de recuerdo son las propias portadas y artículos publicados en el diario El Mundo, que yo dirigí durante 25 años.
Fíjate, aunque sea por alusiones, hablamos del presidente Zapatero, un presidente que vivió muy de cerca las negociaciones con ETA, un presidente al que ahora se le está implicando en asuntos sucios de economía internacional, implicado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, que no son ciudadanos ejemplares. ¿Qué sensación, qué opinión? ¿Ha cambiado tu opinión sobre Zapatero?
Bueno, yo creo que Zapatero fue mejor presidente que expresidente. En contra de lo que, tal y como queda reflejado en el libro, él dijo, yo seré un expresidente ejemplar. No lo está siendo, está siendo un hombre polarizador que contribuye a algunos de los planteamientos menos razonables del gobierno de Sánchez. Y fíjate, ha pasado de ser interlocutor con Obama a negociador suplente de Santos Cerdán, al suplente de Santos Cerdán. Yo leo con preocupación algunas de las cosas que se publican. Nosotros mismos estamos investigando. Hasta ahora no hemos llegado a ninguna certidumbre sobre que él haya tenido una motivación económica, material, en el papel que viene desempeñando en la negociación con Venezuela, ¿no?, con el régimen de Maduro. Yo me llevaría una gran decepción y, en cierto modo, pues me dolería, porque yo con Zapatero, como queda reflejado en el libro, tuve una buena relación. Creo que lo de su talante era verdad. Él fue un presidente del gobierno bastante tolerante, que cuando un medio como era El Mundo le criticaba con dureza, pues él lo asumía y todo lo más decía, pues esto me ha parecido injusto, en esto no tenéis razón. Ojalá se le pegara algo de esa actitud al presidente Sánchez. Yo creo que en lo que se refiere a las relaciones con la prensa y en general a lo que se refiere a la conducta democrática, Sánchez se parece más a Trump que a Zapatero, ¿no?
Pedro, haciendo eco de este juego de palabras de mejor presidente que expresidente, ¿tú crees que Feijóo será mejor presidente del gobierno si llega a ser lo que jefe de la oposición?
Bueno, aquí hay una cosa muy curiosa, que todos los que han llegado a ser presidentes fueron antes jefes de la oposición, con la excepción de Adolfo Suárez. ¿Esto qué significa? Sobre todo si tenemos en cuenta que de las 13 veces que un presidente desde la Moncloa ha intentado corroborar, o sea, conservar el poder a través de las urnas, lo ha conseguido en 12 ocasiones. Esto suena muy fuerte, pero es verdad. Y eran los mismos, o sea, Felipe, Aznar, bueno, el único que no perdió como líder de la oposición, el único que ganó la primera fue precisamente Zapatero, porque ocurrió todo lo del 11M y tal. Pero luego Rajoy y luego Sánchez, todos ellos habían sido jefes de la oposición y habían perdido las elecciones como jefe de la oposición, y todos como gobernantes desde la Moncloa ganaron. Eran las mismas personas, ¿no? Lo que significa es que nuestra democracia está en buena medida adulterada por la gran ventaja que tiene el que se presenta desde el poder, y al no existir las restricciones de los sistemas presidencialistas de los dos mandatos. España es un sistema presidencialista de facto. Pero el otro día, cuando Sánchez dijo, es que yo no tengo fecha de caducidad, caray, hasta Trump, precisamente Trump, tiene fecha de caducidad, aunque hable de cambiar la Constitución americana, yo creo que no lo conseguirá. ¿Qué razón hay para que alguien que ya ha gobernado 7 años, que el año que viene habrá gobernado 8 años, se perpetúe en el poder? Aunque lo hubiera hecho estupendamente, aunque hubiera resuelto los problemas de la vivienda, de la inmigración, del funcionamiento de los servicios públicos, aunque no tuviera corrupción alrededor, pues oye, 8 años ya está bien, ¿no? Pues que la democracia es alternancia, es servicio público durante un tiempo limitado. No, o sea, yo lo dije en El Hormiguero y lo repito esta noche, prohibido perpetuarse en el poder. Ese debería ser el lema transversal que animara a los ciudadanos a participar en el proceso democrático.
Hay quien afirma que este es el peor momento gubernamental e institucional de nuestra democracia. Tú mismo, yo te he oído a ti en alguna entrevista decir que Pedro Sánchez puede ser el primer presidente antisistema. ¿Realmente estás de acuerdo con que es el peor momento gubernamental e institucional?
Quizá, o sea, la segunda parte, desde luego, que él es el primer presidente que actúa como un antisistema. Bueno, es propio de un antisistema cambiar la investidura por la amnistía subvirtiendo el espíritu de la Constitución. Es propio de un antisistema invocar a la ciudadanía a boicotear un acontecimiento deportivo en el espacio público como la Vuelta Ciclista. Es propio de un antisistema animar al fiscal general que está en el banquillo a que siga siendo fiscal general en el banquillo, creando una absoluta confusión en cuanto al sentido del cargo que ejerce, ¿no? Pero lo de que este es el peor momento, claro, yo he vivido el 23F, por lo tanto, el golpismo, he vivido todos los años terribles del terrorismo, he vivido el terrorismo de Estado desde el poder, he vivido intentos de separatismo, el procés, crisis económicas tan terribles como la crisis, bueno, al comienzo de la democracia cuando la inflación era galopante, o luego la crisis financiera. Hasta ahora, la democracia siempre ha resuelto los problemas que se creaban en la democracia. Yo lo que sí pienso es que estas próximas elecciones generales, por el bagaje con el que llega Sánchez, pues son las más importantes de la democracia. Porque si Sánchez consiguiera mantener la continuidad y termináramos diciendo que se han presentado 14 veces a las elecciones desde la Moncloa, y ya no serían 12, sino 13 las que ha ganado Sánchez, y hubiera ganado además con lo de los dos secretarios de organización a las espaldas, con lo de su propia esposa, el hermano, Barrabés, el profesor de esquí, la fontanera, en fin, es que todo esto pues ya parece un poco, si no fuera dramático, parecería cómico, ¿no?
Actualmente la Radio Televisión Española, Radio y Televisión Pública, está presidida precisamente por un malagueño, desde donde yo hago el programa, desde Málaga, desde un pueblecito de una comarca que se llama La Axarquía, don José Pablo López. Me interesa mucho conocer tu opinión. ¿Qué opinas del actual momento de la Radio y Televisión Pública?
Bueno, no es desde luego el más boyante. Ha habido, o sea, la televisión pública siempre ha sido bastante privada, al servicio de quien gobernaba. Ahora, claro, el agravante es que los recursos de los que dispone son mayores que nunca, y yo diría que también el sesgo es más descarado que nunca. El otro día estábamos comentando por qué el proyecto de Sánchez de boicotear el Festival de Eurovisión parece que está encontrando bastantes resistencias entre los grandes países que tienen que decidir, y que la clave está en que ese no es una competición de estados, sino una competición de televisiones, la mayoría de las cuales son públicas, y que resulta que la televisión israelí es bastante más crítica con Netanyahu que la televisión española con Sánchez, y que Netanyahu ha intentado pues privatizar la televisión pública, echar a algunos de sus comunicadores estrellas, y se ha encontrado con una fuerte resistencia, un poco en el estilo de la BBC, por parte de los responsables, ¿no?, de los administradores, de los del consejo de esa, a ver si va a tener que si va a tener más a haber más razones para expulsar de Eurovisión a Televisión Española que a la televisión israelí, ¿no? Bueno, yo creo que esto forma parte, esta es una de las explicaciones de por qué de 13 veces 12 ha ganado el que tenía la televisión pública a su servicio, ¿no?
Tu libro se titula Por decir la verdad. ¿Te ha pasado factura alguna vez en tu vida profesional decir la verdad?
Bueno, parece que sí, ¿no? Yo era el director de un periódico en los años 80 que descubrió la vinculación del gobierno de Felipe González con los GAL y con toda la corrupción de los fondos reservados y aquellos escándalos de Filesa, de Ibercorp. Y a mí me destituyeron como director del periódico cuando el periódico cada vez vendía más ejemplares y era más influyente. A mí me destituyeron por decir la verdad. Pues si hubiera sido falso que esa conexión con el terrorismo de Estado, pues lo hubieran dejado pasar. Yo hubiera tenido que hacer una rectificación, hubiera tenido que pedir disculpas. Y bueno, 25, pero de ahí no hubiera pasado. 25 años después, pues ocurrió lo mismo con la financiación ilegal del PP, con el Luis Sefuerte, los SMS de Rajoy a Bárcenas, los documentos originales de la Caja B del PP que yo entregué en la Audiencia Nacional. Bueno, a lo mejor casi podrías decir que, hombre, que si has sido director 45 años, pues no está mal que solo te hayan echado dos veces. Bueno, y luego me hicieron aquel montaje de lo del vídeo en el que quisieron matarme civilmente, que, bueno, han pasado ya muchos años, pero pues ahí queda como un sello de infamia y de vileza de intentar destruir a un periódico con las peores artes imaginables, ¿no? Pero también es verdad, oye, que aquí seguimos, ¿no? Que yo pensé que esto de dirigir periódicos iba a ser por un rato, que yo lo que quería era pues también pues hacer programas de radio como el tuyo, o tener un espacio en la televisión, o escribir más libros de historia. Y bueno, me he encontrado a lo largo de mi vida pues atrapado en una inercia en la que, desde luego, yo lo que no iba a permitir que fueran otros, ni del PSOE ni del PP, los que decidieran por mí. Uh-huh. Y por eso fundamos El Español hace 10 años. Y espero que de este periódico ya no me echen.
Oye, hay pasajes del libro que revelan tensiones dentro del propio mundo del periodismo. En tu opinión, por tu experiencia, ¿es más difícil lidiar con el poder político o con las presiones dentro de los medios?
Bueno, en el ámbito de la prensa hay que distinguir entre las tensiones que se viven día a día en las redacciones, que casi son algo con natural, la propia naturaleza de nuestra manera de vivir, que el periodismo para mí no es un oficio, es una manera de vivir. Y yo recuerdo, pues, en un espacio muy pequeño de una redacción con egos muy grandes. Yo he visto a un fotógrafo perseguir con las tijeras en ristre al jefe de local del ABC, que le acababa de tirar una máquina de escribir que no le llegó a impactar, ¿no? Es decir, que a veces el periodismo se vive de manera muy intensa. Otra cosa es la presión que a veces la propiedad, los accionistas, ejercen sobre los profesionales a instancias del poder económico o del poder político. Ahí es donde efectivamente pues ya estamos hablando de palabras mayores, porque yo creo que el que tenía que haberse ido a la calle mucho antes de lo que se fue Felipe González, pero al que destituyeron fue al director de Diario 16, y lo mismo podría decir de Rajoy. ¿Cómo puede entenderse que alguien que le manda un mensaje de apoyo a alguien al que se le acaba de descubrir que tiene un botín oculto en Suiza de 25 millones pueda permanecer en el poder 5 años más después de que se descubriera aquello? Y bueno, al que destituyeron, de nuevo, al que le cortaron la cabeza, fue al director del periódico que lo había descubierto y denunciado. Pero oye, yo no me quejo, ¿eh? Es decir, si esto es una cárcel, yo pido, lo he dicho a veces, cadena perpetua. Creo que el periodismo es la manera más digna y honorable que existe para dedicar tu tiempo sobre esta tierra, ¿no?
Probablemente los periodistas de mi generación, de tu generación, hemos tenido siempre como referencia al periodismo norteamericano, que revela, que descubre, que investiga, que hace y que cuenta historias del presente más rabioso. Eso es lo que tengo la impresión que tú estás haciendo con esta segunda entrega de tus memorias, Por decir la verdad, que publica la editorial Planeta. Es decir, no es contar la historia de la historia. Estamos hablando de personajes que todavía hoy, González, Aznar, Zapatero, Rajoy, todos forman parte de nuestro presente. ¿Hay un poco de riesgo en todo eso? Es decir, cuando te pones a escribir, ¿te autocensuras o te tiras a la piscina porque ya da igual?
Bueno, yo creo que todos los que has mencionado hace mucho tiempo que me tienen dado por imposible, ¿no? Que ya han perdido toda esperanza de que yo vaya a cambiar mi manera de ver las cosas. Yo creo que el decir la verdad es un riesgo, es un derecho, pero sobre todo es un deber, es una obligación. Yo no sería capaz, nunca lo he hecho, de publicar algo que yo pensara que era falso, ¿no? Puedes equivocarte, pero yo te digo, me habré equivocado algunas veces, pero a mí nunca me han creado problemas por equivocarme. Los problemas han llegado por decir la verdad. Y bueno, pues yo creo que esta visión, que ya es una visión retrospectiva, pues creo que por mi parte hay un intento de ser ecuánime, de hablar de cada uno de los líderes políticos, de los presidentes del gobierno a los que he tratado, pues tal y como yo los veo y tal y como fue mi relación con ellos.
Por decir la verdad, no solo es un libro, es una experiencia personal y profesional. Te invito a que te acerques al libro porque realmente es apasionante. Lo edita, como te decía, la editorial Planeta. Pedro, gracias como siempre por ser tan amable y atenderme durante un ratito.
Las noches de la COPE también forman parte de mi biografía profesional y sentimental.
Gracias por tu respeto. Gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture.
Fíjate que el monográfico de esta noche ha girado en torno a la Estación Espacial Internacional. Ahora, y entenderás el porqué a lo largo de nuestra conversación, imagina que la comida y la ciencia se sientan a cenar juntas.
Durante las próximas horas ustedes ingerirán grasas, sal, azúcar, proteínas, bacterias, hongos, varias plantas y animales, y en alguna ocasión hasta ecosistemas enteros. Degusten, saboreen, deleítense.
Fíjate, te decía, imagina que la comida y la ciencia se sientan a cenar juntas. Una trae el sabor, la textura, la tradición, el otro la precisión, la curiosidad, incluso las fórmulas. ¿Y si te dijeran que la cocina se puede entender, mejorar y hasta reinventar con matemáticas? Hoy vamos a descubrir cómo los algoritmos, las estadísticas y la física están más presentes en nuestra cocina de lo que imaginamos, con el autor de un libro que se titula Algoritmo Delicioso. Es doctor en física, es colaborador científico de la NASA, diseña menús para astronautas. Él es Eneko Axpe. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar definamos algoritmo delicioso. Esto es una especie de chute en tu cabeza que uno no termina. ¿Cómo debemos interpretar el algoritmo y además que sea delicioso?
Pues sí, en el libro exploro todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en gastronomía. Y es increíble porque desde que ponemos la semilla en la tierra ya hay aplicaciones de inteligencia artificial combinada con bioingeniería, por ejemplo, para prevenir enfermedades, para adaptarse mejor al cambio climático, etcétera. Incluso hasta el final, hasta el transporte de alimentos, por ejemplo, que en muchos sitios ya se está haciendo de forma totalmente autónoma, sin necesidad de un conductor.
¿Puedes contarnos un caso donde un modelo matemático haya servido para, no sé, mejorar una receta?
Por supuesto. En muchos restaurantes, no solo de alto standing, ya se está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, en restaurantes de menú del día, para mejorar los márgenes de beneficio. Muy poca gente sabe que al final incluso los mejores restaurantes tienen un margen de beneficio muy, muy pequeñito. Y con la inteligencia artificial se puede utilizar de una manera mucho más eficiente ciertos ingredientes y ciertas recetas para mejorar ese margen de beneficio. Pero luego hay casos totalmente curiosos, como por ejemplo en compañías que se dedican a crear productos parecidos a la leche de vaca, pero en este caso utilizando solamente plantas, que utilizaron piña, por ejemplo, y fue a raíz de la inteligencia artificial. Fue un programa de inteligencia artificial el que les propuso utilizar piña para que su leche vegetal se pareciese lo máximo posible a la leche de vacuno. Y los investigadores decían que era imposible, pero lo probaron y efectivamente dieron con un producto que es muy similar desde el perfil organoléptico a la leche de vacuno.
Dos cucharaditas de sal, tres de harina, un decilitro de aceite. ¿Eso es aplicar la matemática a la cocina?
Sí, al final lo bueno que tiene la matemática, la inteligencia artificial en este caso, es que identifica muy bien los patrones, mucho mejor que los humanos. Y esto en cocina es brutalmente útil, porque al final los sabores, las texturas, se pueden bajar a nivel molecular. Y si somos capaces de tener los datos suficientes, podíamos identificar patrones para hacer comidas súper deliciosas, por ejemplo, o texturas súper interesantes o texturas imposibles que hasta entonces los humanos no hemos sido capaces de crear.
Eneco, he descubierto no hace mucho tiempo un electrodoméstico que no sé cuánto tiempo lleva en el mercado. En mi vida ha entrado hace muy poquito tiempo, que es la Air Fryer. Esa especie de horno con aire caliente, ¿no? Esto que además enciendes y si quiero asar un pescado, pulso la tecla de pescado y él mismo me da el tiempo y la temperatura. Pero esto igual con la carne, con el pollo, con las patatas. ¿Cuánto de matemáticas hay en ese electrodoméstico o de inteligencia?
Pues muchísimo también. Que por cierto, unas curiosidades. Es curioso que se llame fryer porque en realidad no fríe. Es un horno de convección en miniatura. Al final hay matemática y mucha física metida también. Bueno, el tema está que la física es esencial en el desarrollo de estas técnicas culinarias. Por ejemplo, muy recientemente hemos patentado una técnica que la hemos llamado electrococción, que según la oficina de patentes es la técnica de cocina más rápida del mundo. Hemos llegado a cocinar un kilogramo de carne en 8 segundos y esto lo inventamos aplicando física. No fue una inspiración divina, sino simplemente aplicando principios de física. De una manera relativamente sencilla llegamos a construir, después con la ayuda obviamente de ingenieros, esta máquina, esta técnica de cocina.
Aprovechando que te tengo, que sin duda eres un apasionado de la cocina y también de la ciencia, a ver si me das una respuesta a la pregunta que te hago. ¿Por qué hay personas que se relajan cocinando? Desde luego es mi caso, y para otras es una actividad estresante.
Pues mira, curiosamente a mí también me relaja muchísimo. Claro, no es lo mismo cocinar en casa cuando tienes 2 o 3 horas libres y ponerte un disco y abrirte una botellita de vino que cocinar en un restaurante que tiene que dar de comer a 300 personas. Pero al final, si lo piensas, es una actividad sensorial plena, ¿no? Oler, tocar, saborear. Al final la cocina activa casi todos los sentidos. Y a mí algo que me encanta también es que puedo dejar volar mi imaginación, ¿no? La parte creativa es una pasada y encima es una recompensa inmediata. O sea, el resultado llega en minutos. Cocinas algo, creas algo que en minutos, ¿no? Te da el placer de comértelo. Entonces hay una conexión ahí emocional directa que es muy interesante.
Decía yo que has diseñado menús para astronautas. Cuéntame un poco de esa experiencia.
Sí, bueno, al final para la NASA es importante el tema de alimentación, sobre todo para viajes espaciales largos, ya que es un problema muy importante el tema de la proteína en los astronautas, ya que no puedes subir chuletones en la nave espacial. Y entonces estamos investigando pues con diferentes productos, diferentes alimentos que aporten esa proteína necesaria para los astronautas, pero que puedan crecer tanto en la nave espacial como en condiciones pues muy extremas, como podría ser la Luna, Marte, etcétera. Y en este caso, las últimas investigaciones que estamos haciendo son con las raíces de los hongos, que aportan una cantidad de proteína increíble, en algunos casos hasta del 40% en seco, y utilizamos unos micelios, que son estas raíces de los hongos, a las que llamamos extremófilos, que son capaces de crecer en temperaturas extremas, presiones extremas, ya que el espacio obviamente es un entorno extremo.
Si hay algún oyente que a través o a partir de nuestra conversación decida mañana comprar el libro Delicioso Algoritmo, que por cierto publica Planeta Gastro, ¿qué va a encontrar? ¿Un libro de recetas, un libro con muchas fotos, informaciones y reflexiones sesudas sobre matemáticas? ¿Qué va a encontrar?
Pues creo que lo has definido bastante bien, porque dice un poco de todo. Al final son las aplicaciones de la inteligencia artificial a la cocina, pero también bajadas a la tierra. Cuento un montón de anécdotas que me han sucedido en todo este camino, cuento un montón de ejemplos en los que la gente puede aplicar en el día a día la inteligencia artificial para crear nuevas recetas, para comer más sano, para también minimizar toda la comida que se tira, etcétera. Entonces son de una manera muy práctica explico aplicaciones de la inteligencia artificial, desde que plantamos la semilla hasta que nos llevamos ese bocado a la boca.
Es lo que nos plantea Eneko Axpe, autor del libro Delicioso Algoritmo. Eneko, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Un abrazo enorme. Hasta la siguiente.
Bueno, ya andamos viajando prácticamente todo el programa. Vamos a viajar ahora a India, el segundo país más poblado del planeta. Bueno, en este país asiático viven unos 1.360 millones de personas. Si vas a India, te va a costar desenvolverte con los idiomas, porque en este país se hablan más de 1.500 lenguas distintas. Imagínate si esto pasara en España, si con cuatro no nos apañamos, 1.500 lenguas distintas. Si compartes comida con alguno de sus habitantes, te va a sorprender porque siempre le vas a ver comiendo con la mano, eso sí, solo con la izquierda, porque la derecha la usan para ir al baño. Y si vas a playas como las de Goa, verás vacas en la arena tomando el sol tranquilamente. Y esta noche nos preguntamos, ¿por qué en India consideran sagradas a las vacas? Déjame que voy a contactar con Luis Tobajas, es un viajero incansable, ha estado varias veces en India y además es el creador del canal de YouTube Desafío Viajero. Querido Luis, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Oye, en España tenemos la imagen de la vaca, de la vaca blanca con manchas negras. ¿Qué raza son las vacas de la India?
Pues mira, no tienen absolutamente nada que ver con las típicas vacas que estamos aquí acostumbrados a ver observándonos desde la ventana del tren, ¿no? Que tantas veces hemos visto, pues la típica vaca asturiana, ¿no? Nada que ver. Ahí no son esas vacas blancas con manchas negras, suelen ser totalmente grises o blancas, y la raza a la que pertenecen se llama cebú. Es un tipo de vaca que la solemos observar con una joroba, con los cuernos muy largos, ¿no? Súper delgadas, y da la sensación de que sean muy, muy frágiles. Habitualmente casi las vemos huesudas, ¿no? Y las vamos a encontrar, por supuesto, en todos lados. Que, como has dicho, no solo van a convivir en la India pues más de 1.000 lenguas, sino millones de vacas. Las encontramos en las ciudades, en los pueblos, en las playas, como señalabas, en los mercados. Están absolutamente en todos lados, paseando tranquilamente, pues ante muchas veces la pasividad de los indios, que directamente no les hacen caso.
Entiendo. Luis, teniendo en cuenta que estas vacas se cuentan por millones y que las puedes encontrar en cualquier lado, como me estás contando, ¿de qué se alimentan? Es decir, ¿quién las cuida? ¿Hay personas o instituciones que cuidan de estos animales para que, no sé, por ejemplo, no contraigan enfermedades, que no se pongan nerviosas al verse rodeadas de mucha gente? ¿De qué comen? ¿Qué es lo que comen? ¿Quién las cuida? ¿Qué veterinario les atiende? ¿Cómo es esto?
Vale. Bueno, desde luego que veterinarios pocos, y sobre todo que cuiden a las vacas como aquí consideraríamos de manera ortodoxa un veterinario, ¿no? En la India las vacas comen absolutamente todo lo que encuentran. Tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de las vacas indias son vacas callejeras, o sea, no tienen dueños, son totalmente libres, ¿no? Ellas en ambientes rurales, por ejemplo, pues se alimentan de lo que pillan por ahí, pues de forraje, de arroz, de pan duro que les echan, ¿no? Y poco más. En las ciudades las condiciones de las vacas todavía son condiciones peores, para que nos hagamos a la idea. Pues en una ciudad como Delhi se van a alimentar de restos de basura, de fruta, de verduras a las afueras de los mercados, ¿no? Muchas veces tenemos en la cabeza y que además se representa perfectamente cuando vas a la India y entras en cualquier mercado, pues una vaca en mitad del mercado comiendo pues trozos de cartel que hay por ahí, cuando no encuentran pues verdura o fruta que es extremadamente madura, que ya ni siquiera está apta para la venta, y la verdad es que están en unas condiciones bastante, bastante precarias, ¿no? Y como comentabas, claro, las vacas en la India no son de nadie, son totalmente libres. El único lugar donde están un poco mejor cuidadas, podríamos decir que son los templos. Los templos donde los devotos les ofrecen comida, les ofrecen incluso algún tipo de ofrenda, ¿no? Entonces, diríamos que si entramos en algún templo y vemos una vaca, son las vacas más afortunadas. Es verdad que también hay refugios que están dedicados a vacas consideradas sagradas, ¿no? Vacas que, pues a lo mejor, por ciertos alineamientos planetarios, porque la carta astronómica ha determinado que en un punto muy concreto va a nacer una vaca, pues que va a ser especial, que va a ser especialmente sagrada. Entonces, allí hay unos lugares que se llaman gausalas, que son considerados como refugios de vacas sagradas y que, de alguna manera, sería el lugar donde a las vacas enfermas o las vacas sagradas enfermas, pues se les da cuidado, ¿no? Luego, al final, la vaca simboliza el bien común, pero es verdad que vamos a tener en cuenta a lo largo de la entrevista que hay aquí una espada de doble filo. Efectivamente, son sagradas, pero también tienen una parte muy negativa.
¿Por qué se las considera animales sagrados? No sé, ¿y a qué época se remonta esta veneración?
Bueno, los hinduistas consideran a las vacas animales sagrados prácticamente pues de la época de los Vedas. Estamos hablando de una época previa al nacimiento de Cristo. Hay que tener en cuenta que según el hinduismo, y lo mismo ocurre por ejemplo en el antiguo Egipto, la vaca es considerado como un ser que representa la fertilidad y la fecundidad. En Egipto, por ejemplo, la diosa Hathor es considerada como la diosa madre, la diosa de la fertilidad, ¿no? Por las ubres. Bueno, pues aquí pasa prácticamente lo mismo. Como las vacas dan leche gratuita y la leche es el alimento del nacimiento del recién nacido, se considera como algo que está asimilado a la vida. Luego la vaca da la vida y por eso es tan importante. Pero es que también hay una historia, hay un mito dentro del hinduismo que refleja el por qué mitológicamente la vaca es una entidad sagrada. Y es que nos cuentan esos relatos como al principio el universo estaba compuesta por una gran masa de agua lechosa. Justo en el centro de esa gran masa había una colina primigenia. El caso es que los dioses y los demonios decidieron colocar a una tortuga gigante sobre esa colina y de alguna forma enredar y rodear alrededor de esa tortuga gigante una serpiente del mismo tamaño. Y los dioses empezaron a estirar de un lado y los demonios del otro. Y empezaron a batir el mar, empezaron a batir ese océano lechoso que existían. Y de esa batida del mar empezaron a surgir cosas. La primera, una pequeña botella de veneno que fue ingerida directamente por Vishnu. Por eso siempre que vemos a Vishnu está constituida con esa cara azul, ¿no? Porque se puso malo, porque salvó a la humanidad. Pero es que lo segundo que apareció de la batida del mar fue una vaca. Por eso se considera que la vaca es sagrada, porque en el momento en que esa vaca surgió, los dioses se metieron en el interior de la vaca. Por lo tanto, para los hinduistas, para los indios, dentro de cada vaca residen todos los dioses.
Entiendo. Oye, he visto que en India se celebra el Día de la Vaca durante la luna creciente del mes de noviembre. Dime de manera, en fin, breve, ¿cómo es esa fiesta?
Es una fiesta que se llama Gopastami. Es una fiesta que se practica prácticamente en toda la India, excepto en la zona de Cachemira, del noreste, ¿no? Allí son sikhs, son musulmanes y no suelen disfrutar de esta festividad. Es una fiesta donde bañan, donde decoran, donde les colocan flores en los cuernos a las vacas, les suelen pintar con colores muy bonitos, todo es muy folclórico, las suelen incluso de pertrechar de telas alrededor de su cuerpo. Vemos a los niños orgullosos paseándolas por las calles y al mismo tiempo las vacas suelen pasear al son de músicas, de ofrendas y de plegarias que los propios hinduistas
Wow.
suelen reflejar para las vacas,
Qué
¿no? Luego
movida.
al final es una fiesta donde la devoción y la celebración se unen en favor de las vacas sagradas.
Entiendo, una para terminar. Estamos hablando de un animal que aquí en España se aprovecha para consumo humano. En India, que no hay muchos recursos, ¿la carne de estas vacas se come? Es decir, estas vacas dan leche y si dan leche, ¿aprovechan para tomar esa leche?
Pues mira, aquí encontramos la gran paradoja de la sacralidad de las vacas, y es que la carne de las vacas está prohibida, o sea, no se puede consumir. Es verdad que dentro de las minorías musulmanas sí que comen, sí que consumen vaca, pero en principio está prohibida entre los hinduistas. Ahora bien, aprovechan el resto. Las pieles se venden. La leche es vital para la alimentación india, para los yogures, para los ghee, para los paneer, para los té chai tan famosos, ¿no? El estiércol de la misma forma se utiliza. No es raro ir por cualquier población y encontrar esas moñigas preparadas para ser utilizadas como combustible. Luego, al final, esa escena de la vaca famélica la vemos porque son ultra explotadas. Vale, no se las comen, pero el resto de la vaca es utilizada y es explotada hasta, vamos, no podemos imaginar hasta qué punto.
Querido Luis Tobajas, como siempre es un placer hablar contigo. Te animo a que sigas viajando y te animo a que me sigas atendiendo para contarme cosas del mundo y de los viajes, que es una experiencia tan absolutamente apasionante. Gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Todos hemos visto imágenes de nómadas del desierto, que tras montar la jaima en un oasis, lo primero que hacen es preparar un té caliente y se lo toman sin problema, aunque el termómetro pase de los 50 grados. ¿Por qué los tuaregs y otros habitantes del desierto toman té caliente para compartir, para combatir el calor? Vamos a preguntarle a una experta en nutrición, ella es Elisa Blázquez. Es autora del libro Toma las riendas de tu salud, que publica precisamente Espasa. Elisa, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches.
Oiga, ¿qué beneficios fisiológicos aporta el consumo de bebidas calientes en un ambiente tan cálido como son los ambientes desérticos?
Bueno, pues cuando hace mucho calor, aunque pa parece muy extraño, ¿no? Que tomemos una bebida caliente, tiene su lógica porque lo que hace el cuerpo es que reacciona elevando la temperatura interna nuestra, ¿no? Y esto activa la sudoración. Cuando nosotros sudamos, al evaporarse este sudor, lo que hace es que enfría nuestra piel y ayuda a que haya una regulación de la temperatura corporal, ¿no? Entonces, por eso, aunque parezca curioso, la bebida caliente puede llegar a ayudarnos a mantener una temperatura mejor que la fría en ambientes de mucho calor, ¿no?
Dicho esto, debo entender que si en vez de té caliente yo bebiera agua fresca, podría ser incluso perjudicial en un ambiente tan cálido.
No es perjudicial, ¿no? No es dañino, pero es verdad que la sensación de frescura, de que te refresca, es momentánea. En ese momento parece que tú te refrescas, pero de alguna manera estamos engañando al cuerpo, ¿no? Te da frescor inmediato, pero no activa tanto esta sudoración que a medio plazo lo que te va a hacer es refrescarte más, ¿no? Entonces, pues bueno, además la bebida fría favorece una vasoconstricción y digestiones más pesadas, ¿no? Entonces, a la larga vas a tener más calor. Entonces, la bebida caliente en ese sentido tiene mucho tiene mucha razón de ser.
Permítame una curiosidad más. ¿Ese té tiene algo especial? Me refiero al que toman los Tuaregs, o simplemente cuando estamos hablando de regular la temperatura, en definitiva, de refrescarnos en ese ambiente tan cálido, la clave está en que sea una bebida caliente y da igual que sea té, como si te tomas un colacao caliente.
Bueno, la clave es que sea caliente, efectivamente. Los tés que suelen tomar los Tuaregs sí que son tés bastante cargados, también les ponen mucho azúcar, para, bueno, al final también así mantienen la energía y evitan esas bajadas de glucosa que a veces dan cuando hace mucho calor, ¿no? Y tienes más bajadas de tensión. Pero el efecto del que estamos hablando, ¿no? De regular la temperatura corporal, podrías hacerlo con una bebida caliente, con cualquiera.
De esto hay estudios científicos que respalden esta práctica de beber bebidas calientes, en este caso té caliente, en climas cálidos.
Sí, hay algún estudio que demuestra que en climas muy calurosos tomar bebidas calientes puede favorecer esa disipación de calor corporal y nos va a ayudar a regular la temperatura, ¿no? Siempre que fuera no haya una humedad muy alta, porque entonces el sudor no se evapora de la misma manera y entonces no vamos a regular la temperatura. O sea, la clave es la sudoración, que el sudor se evapore y entonces pues que al final la piel se enfríe.
Déjeme una más. También llaman la atención que los Tuareg siempre vayan vestidos con ropa oscura, con bastante cantidad de ropa, aunque sea holgada, pero con bastante cantidad de ropa. Supongo que esto también contribuye a regular la temperatura por la misma razón que tomar bebidas calientes.
Sí, bueno, la ropa holgada lo que hace es que genera como una capa de aire fresco entre la piel y la tela, ¿vale? Y luego se supone que las telas muy oscuras al final absorben el calor por fuera, pero sin embargo evitan que el calor llegue directamente al cuerpo, sobre todo si es una prenda holgada, ¿no? Si fuera muy ajustada, no, pero si es holgada, pues también puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, al final son cosas que ellos utilizan y que tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Aunque desde aquí nos parezca extraño porque llega el verano y es verdad que todos lo que queremos es ropa blanca, poca ropa y beber cosas frías, ¿no? Pero también porque nosotros, en el fondo, estamos en lugares donde tenemos rápidamente un aire acondicionado, otras medidas para refrescarnos, ¿no? Pero en el desierto pues todo tiene su lógica.
Elisa, gracias por responder efectivamente a este asunto tan contradictorio que nos resulta tan extraño a nosotros, pero que esta noche hemos oído las razones del porqué. Elisa Blázquez, gracias y buenas noches.
Muchas gracias, un placer.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Venga, sigamos una semana más ejercitando nuestra memoria. Una semana como esta de 2024 saltaba la noticia. El empresario Víctor de Aldama, ojo, hace un año, era detenido, Andrés.
Pues sí, fue detenido él y 13 personas más por un supuesto fraude de más de 180 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Víctor de Aldama está considerado como presunto comisionista del conocido como caso Coldo, en el que se investigan irregularidades en las adjudicaciones de compra de mascarillas durante la pandemia.
Bueno, fíjate que el empresario fue detenido el 7 de octubre de 2024 y en noviembre fue puesto en libertad. La primera entrevista se la concedió al más grande, a Carlos Herrera, aquí en la COPE, contestando a miembros del gobierno, incluso al propio presidente, que se refirieron a él como delincuente. Víctor de Aldama dejó declaraciones como esta.
A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado, y no dimite. No lo sé, que venga Dios y lo vea.
Se cumple un año de la detención de Víctor de Aldama, en libertad desde el pasado mes de noviembre. ¿Lo recuerdas? ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Déjame que te hable de otros asuntos que fueron noticia una semana como esta y que están relacionadas con dos deportistas españoles.
Pues sí, uno de ellos es Andrés Iniesta, el futbolista que le dio a España su único mundial hasta la fecha.
Le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, Cesc. ¡Para Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta!
¡Gol! Hijo de mi vida.
Iniesta de mi vida. Era el Iniesta de toda España, sin duda alguna. Súper recordada esa narración de Paco González y Camacho, ¿no? Ahí con el Iniesta de mi vida. Bueno, el 8 de octubre de 2024, Andrés Iniesta anunciaba su retirada a los 40 años y habiéndolo ganado todo, por ejemplo, con su equipo, con el Barça y también con la selección española de fútbol.
Y una semana como esta, pero de hace un año, anunciaba su retirada el considerado como mejor deportista español de todos los tiempos.
Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional.
Sabíamos que algún día llegaría el momento, pero nadie quería oír estas palabras en boca de Rafael Nadal Pareda.
Pues sí, el tenista manacorí lanzaba un emotivo mensaje en redes sociales anunciando su retirada, una decisión que lógicamente le había costado mucho tomar.
Nadal es una leyenda, historia viva del tenis, pero para poner en valor su figura nadie mejor que alguien que lo siguió y conoció muy de cerca. Querido Ángel García Muñiz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muchas gracias por atenderme. ¿Cómo resumirías la figura de Nadal?
Pues resumir la figura de don Rafael Nadal Parera en un minuto, yo diría que es imposible. Podríamos hablar de números. 22 Grand Slams, 2 oros olímpicos, 4 Copas Davis. Por cierto, estando 5 años lesionado, que se dice pronto si encadenamos todos sus problemas físicos. Hablamos de récords irrepetibles, 81 victorias seguidas en tierra batida y, por supuesto, 14 Roland Garros. No lo vimos en 3 siglos de tenis y no lo vamos a ver en los 3 siguientes. Pero, sinceramente, creo que don Rafael Nadal Parera no va de números. Va de respeto y admiración en cualquier esquina del mundo. Va de ganar lo que casi nadie ganó, pero, sobre todo, perder como nadie perdió. Va de ser el mejor deportista, con mayúsculas y con todo lo que significa esa palabra, que vimos y que veremos jamás. Y si yo tuviese que hacer su epitafio, pondría dos cosas. Ganó el mejor partido de todos los tiempos, aquella final ante Roger Federer en Wimbledon 2008, y mi favorita. Le pusieron una estatua en otro país antes de retirarse y la estatua le vio volver a ganar ese torneo. Así que tuvieron que dejar su huella grabada para siempre en su pista, en la Feliz Satrier.
Qué bueno, querido Ángel. Compañero, colega, compañero y hermano y amigo. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Una semana como esta, pero de hace un año, Rafael Nadal anunciaba su retirada. Pero quedaba un último baile. Lo pudimos ver días después en la ciudad de Málaga, en la celebración de la Copa Davis. Fue el último juego del considerado como mejor deportista español de todos los tiempos, que además la diosa fortuna ha permitido que el relevo a Nadal se haya convertido en alguien tan absolutamente familiar y admirado como el propio Nadal en la persona de Carlitos Alcaraz. Y a paso castrense, a ritmo castrense, te digo que nos vamos. Pero eso sí, ten la garantía de que volvemos en una semana con la misma energía y con las mismas ganas de reencontrarte. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana.
Tengo el poder ahora porque ahora mismo miro por mí. Y para ser más fuerte nunca te lo robaría a ti. Y aunque el poder yo tenga contra tus cosas yo nunca iría. Yo ya no pierdo el tiempo, cambio las penas por alegría. Y ahora que ves de lejos mi bandera, vas a acabar pagando la cuenta. A mí no me obligas tú, tú no sabes quién soy yo. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme no podrá. Sé que todo lo que de saber lo tengo dentro de mi ser, solo es que por momentos se me olvida. Sé que todo lo que de saber lo tengo dentro de mi ser, solo es que por momentos se me olvida. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá. Quien quiera pararme, quien quiera pararme no podrá.